Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Soy María Montano y soy una superviviente. Denuncia, no estás sola, créetelo. ¿Te van a creer? 016.
Hola, buenas noches, que soy Aroa Fernández y bueno, que aunque sea un poquito tarde, pero esperadme, que vengo preparadita con la guitarra, a ver qué suena ahí un poquito. Así que ya mismo estoy con vosotros.
Hola Isabel y Bárbara, ¿qué tal? Os tengo que contar una cosa, una nueva aplicación que sirve para encontrar los mejores precios de cualquier producto. Ahora os lo cuento, ¿vale?
Hola, soy Macu. Nada, quería recordaros que esta noche vamos a dedicarle un ratito a nuestro espacio de psicología. Que nada, espero escucharos al otro lado.
Y dijo esa frase de Dios no juega a los dados, pero al final resulta que sí que jugaba. Ese fue el límite, el tope hasta donde llegó Einstein.
Hola amigos, soy Gemma Hasselbey y os llamo para compartir con vosotros el premio que me han dado en Miami como española universal. Así que nada, hablamos en un ratito.
Bueno, son las 2 y 7, una hora menos en Canarias, ya estamos aquí en la noche de COPE, bienvenido. Hoy es miércoles 25 de noviembre, ¿cómo lo afrontamos, Isabel Lobo?
Bueno, pues este es un miércoles que vamos a estrenarlo. Bueno, llevamos 2 horas y pico ya estrenándolo, bueno, pues ahora a seguir adelante con él. Y además, mira, tuiteando un montón, por Facebook todos los comentarios, WhatsApp, todo, absolutamente todo. Te estamos leyendo con el hashtag La Noche Morada, en nuestro Twitter, arroba La Noche de COPE, y esto ya ha empezado.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, hoy es un día que ojalá nunca hubiera existido.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in Laval.
48 mujeres han muerto a manos de sus parejas en nuestro país. El 31% había denunciado a su agresor. Ahora podría haber alguien levantándole la mano a otro alguien, pegándole una paliza, o podría estar amenazada. Podría haber alguien chantajeada con sus hijos. Los niños podrían estar creciendo siendo testigos de la violencia, recibiendo el mensaje equivocado de que esa es la única forma en la que se puede tratar a alguien.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el registro oficial del Ministerio del Interior a fecha de 31 de octubre constan más de 51.600 casos de mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia de género. Desde muy pequeño se puede estar sufriendo la violencia. De hecho, 9 de cada 10 adolescentes confiesa haber ejercido algún tipo de violencia psicológica sobre su pareja. Este dato lo recoge María Jesús Hernández Jiménez, doctora de la Universidad Internacional de Valencia.
La mayor parte de la violencia en los jóvenes es psicológica. Ahora vemos, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que sigue siendo la misma violencia, pero a través de otras formas, como por ejemplo a través de las nuevas tecnologías, el móvil, el tema del WhatsApp, el control excesivo por parte del joven. Y lo que ocurre es que si no se corta puede llegar a ser pues violencia física, violencia sexual.
La adolescencia es una etapa donde aún se están adquiriendo los valores, pero ¿cómo saber lo que está pasando y detectarlo a tiempo?
En el primer momento en el que una persona se sienta acosada, agobiada, intimidada, en ese primer momento. Y ese es el problema que pasa también en estas etapas, que los jóvenes suelen confundir las acciones abusivas con sensaciones de amor, de sentimiento, es que me quieres, es que por eso quiere estar pendiente de mí, prefiere estar todo el rato conmigo, por eso me controla.
and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet.
María Montano tiene hoy 38 años, es una mujer fuerte, pero no siempre fue así, porque hubo una época en la que empezaba su carrera como presentadora de La Sexta y en la que fue víctima de malos tratos.
María recibió en aquella época palizas, insultos, vejaciones y la policía tuvo que salvarla cuando su expareja, que era concejal de Pozuelo y hoy está condenado por la trama Gürtel, le amenazó con un cuchillo. Ese fue el momento definitivo. Y a partir de ahí vamos a reconstruir la historia y sobre todo con un final positivo, que para eso está aquí María Montano. María, buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por dejarme estar aquí y contarlo y que ayudar sobre todo.
La María que estamos escuchando ahora y que vemos ahora sonreír al micrófono no es la misma de aquella época. ¿Cómo era esa María?
María dejó de existir, que es lo que llevo diciendo estos días, porque yo vuelvo a ser yo misma, pero con más carácter y con más fuerza, que creo que es lo que hay que transmitir, ¿no? Porque pensamos siempre en la imagen de la maltratada y el de aquí no salgo. No, de todo se sale, señores, y aquí hay. Sobre todo hay que apoyarnos, luchar, gritar solamente en el grito del momento de un maltrato, sino gritar que nos vayan a creer, que nos creen y confirmar y creernos que vosotras me creéis, que me estáis mirando, que tú me estás escuchando y me crees. Preparaos para todo y sobre todo para tener este par de peinetas que siempre digo.
Par de peinetas. Hay que decir que siempre hay señales, aunque es verdad que muchas veces cuando uno ya está metido no consigue salir, pero siempre hay unas primeras señales. La agresión nunca es una agresión física al principio, siempre hay algo antes, ¿no?
Sí, en mi caso fue, yo creo, es un poco claro, atípico porque este ser bastante maquiavélico, yo no sé cómo ya describirlo. Sí, siempre hay unas señales, pero te das cuenta siempre después. Yo llegué de trabajar en La Sexta, estaba buscando trabajo, entonces me empezó a cerrar el círculo, pues de ir a casting, de echar currículum, ¿no? Lo típico como cualquier presentadora. Pero siempre era como, no, ahí no vayas, porque no, en la COPE no, porque tal, en tal sitio no, por cuál. Porque yo conozco al director de tal sitio, de él. Seguro que en Telecinco, por ejemplo, ¿no? Se inventaba una historia y llegó un momento que yo no pude ir a ningún sitio.
Él ya estaba decidiendo dónde no ibas a echar el currículum. No digamos dónde trabajar. O sea,
claro, ahí no, siempre había alguien que era pues una chica que, no, es que ahí la gente es muy descarada, es que ahí la gente tal, luego evidentemente usaba palabras bastante peyorativas sobre las presentadoras o las periodistas o todo el mundo que pueda tener alrededor en un posible programa, o sea, era increíble. Luego evidentemente viene el cabreo por cualquier tontería, el insulto, raro a veces insultaba, pero lo hacía de otra manera mucho más retorcida. Se puede decir palabras feas de muchas maneras.
Ofender, ¿no?
Claro, es una ofensa.
Una ofensa a ti.
Humillarte.
Y a gente a tu alrededor también.
Y desautorizarte en público.
No, eso jamás. Era un tipo encantador delante. De ahí venía el problema. Nadie me iba a creer.
Claro.
Utilizaba esas influencias que él tenía del PP para amedrentarme, evidentemente. Y nadie te va a creer, pero delante del público, jamás. Solamente recuerdo un día que le vi un poco agresivo con un señor. Prepotente más que agresivo, pero nunca jamás él dio señales de ser un maltratador, jamás. Ahí viene el que seas maltratador, si no serías pues, otro tipo de maltrato, pero no este.
¿Y cómo empiezan las palizas?
No hubo término medio, a mí nunca me dio un agarrón, nunca me dio una bofetada. Un día, de repente, habíamos tenido alguna discusión, como todo el mundo, y de repente la paliza fue brutal. Brutal de deformarme en la cara, moratones, ojo, brutal. Entonces de ahí viene el pánico que yo puedo tener a no denunciar, porque no me van a creer, porque yo no podía salir de esa casa con esa cara. Evidentemente no había maquillaje que tapara eso. O sea, tengo las fotos todavía y me pongo mala. De hecho, yo me hago fotos pensando que yo voy a poder denunciar y voy a tener valor. Y no puedo.
Después de hacerte la foto, dices...
No podía, ni siquiera podía moverme. Es decir, la paliza fue muy... exagerada, y además mi madre vivía a escasos metros de allí. Yo no podía bajar, no podía ir a ningún sitio. Me conocía todo el mundo allí.
¿Y no hubo término medio? ¿Dices que fue...?
No, yo no recuerdo, no era, a lo mejor pasó algún gesto, pero yo no me acuerdo del típico bofetón que luego, ay, perdona, no. O sea, pasó de ser un tipo encantador, evidentemente sí que es verdad que me dejó sin acceso a algún... No, pues sin tener esa libertad que tú la vas cediendo, porque tú no te das cuenta y vas cediendo tu libertad poco a poco. En cualquier relación, ¿no? Al final cedes y te das cuenta que no, ya no quedas con tus amigas, no vas a ningún sitio, pero porque tú crees que tú decides. Pero paso de ese tipo de cesión de libertad al palizón, al palizón del siglo. O sea, no fue un agarrón. No tuvo una cosa que algo me dijo antes... porque seguramente con mi carácter yo lo hubiera parado, ¿no? Que hice un golpe, un agarrón, una bofetada, un algo. No tuvo término medio. Fue de ser un señor encantador, discusión, en teoría para mí en aquel momento es normal, yo no recuerdo de verdad algo exagerado, y ya directamente el palizón, la paliza típica de las fotos que estamos acostumbradas a ver y que son... que parece que es lo que es ser maltratada, es ver la paliza, la sangre y el ojo hinchado. Y no es solo eso el maltrato.
Esta fue la paliza del siglo, como dices tú.
Sí, o la primera.
La primera, a eso voy. Luego vinieron otras tantas. ¿Y en cuál te decides dar el paso o en qué momento decides dar el paso y dices, hasta ya está bien?
No le dio tiempo a levantar... Bueno, me levantó la mano, pero con un puñetazo, pero no le dio tiempo. Fue en julio del 2010, o sea, había pasado un año, incluso nos cambiamos de casa. Claro, el maltratador hace eso. Te maltrata, te humilla, te anula, dejas de ser tú, te pide perdón, llora y te manipula. Con sus hijos, con cariño, con promesas, del sentirse Dios y sentirse impune, y era el mejor y nadie me iba a creer, y yo era una mierda, claro, yo no servía para nada. Yo, ¿dónde iba yo? Yo trabajo en la televisión, ¿qué tipo de trabajo es ese? Llega un momento que ya te piensas que realmente no vales. Y me emociono.
Es normal.
Y entonces ese verano yo ya, evidentemente, yo ya no tenía... ya no era casi ni miedo, ya me daba igual. Ya era el me da igual, si bien desapareció 3 días, hacía bastante a menudo eso, desaparecer... con compañías extrañas, que luego yo me he enterado de dónde estaba, pasándoselo bien con muchas mujeres, en un estado que a saber Dios que se había tomado. Entonces, cuando él entra, vuelve, yo estoy con mis amigas, decido por fin ir con mis amigas, que nos reunimos todas a tomar algo, pero abajo de mi casa. O sea, no te creas que yo me pude ir a un sitio, estaba completamente controladísima con el móvil porque podía venir en cualquier momento. Y efectivamente aparece cuando estoy con mis amigas. Me giro, entro por otra puerta, porque el acceso a la casa tenía dos entradas, y cuando él sube a casa, no me ve, le digo que estoy en el bar, baja abajo, no me ve, porque yo había entrado por la otra puerta, y yo ya lo estaba viendo venir. Claro, yo digo, pues como... siempre me acuerdo, o sea, suena un poco raro, es como los toreros. Cuando estás esperando que salga el toro a puerta gallola, pues así estaba yo.
Y sabes cuándo embistes. Sí,
y
sí.
Ahí vas a venir, abres la puerta y sé que me va a caer. No sé si va a ser un golpe, no sé, pero va a venir. Y efectivamente, claro, vino. Y fue, claro, no dio tiempo. La primer golpetazo, como yo estaba, evidentemente, no había bebido ni había hecho nada, que estaba con mis amigas tomando algo, él no estaba en esas circunstancias, me dio tiempo a taparme la cara del primer puñetazo. Pero yo ya tenía preparado un mensaje, por si a mí me pasaba algo, para que mi amiga llamara a la policía. Lo mandó y la policía inmediatamente... mi amiga me salvó la vida, la policía tardó 0,2 en aparecer... Y él, que tenía un cuchillo en la mano en ese momento, decidió o clavármelo o clavárselo a la puerta. Y se lo clavó a la puerta. Y tú pude salir. Y así, gracias a ese mensaje y a ese... estar cansada. Yo creo que llega un momento de me da igual. Yo ya lo había mandado y digo, es que no, ya no puedo. Ya no puedo. No me esperaba que la policía fuera tan rápida. Pero ya me da igual, no me pueden amenazar de esa manera. Ya estaba cansada. O sea, era como, ya, confiaba en mi amiga, evidentemente, nadie lo sabía, podía haber uno perfectamente no llamar a la policía, pero lo hizo. Quien está alrededor tuyo también tiene la obligación de denunciar.
Claro.
Si tú me quieres, no me respetas más por no hablar conmigo. Si tú me estás viendo, en mi caso creo que nadie me vio nada, o sea, alguna marca, pero yo me intentaba tapar, ¿no? Pero yo creo que es una obligación de todos, amigos, personas, que todo el mundo que está alrededor. Si tú oyes un grito, si estás viendo algo, a lo mejor esa chica no puede, no tiene valor para denunciarlo.
María, tú cuando te tapas el golpe
¿En el fondo estás deseando que se den cuenta?
Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que yo justo en alguno de esos golpes que no podía salir de la casa. O sea, no podía porque no podía, literal. O sea, a lo mejor dejaba de ir a la universidad para controlarme. Yo no podía bajar. No podía salir de la casa. Entonces, por mucho que yo me lo quisiera tapar, o sea, yo estaba a 50 o 60 metros, no sé, de mi casa, y yo te decía que estaba en Madrid o que había ido de viaje. Porque no me lo... Claro, tú imagínate el dolor para mí que mi madre me viera así. Es maquiavélico total. O sea, te quería, te adoraba, te exponía y te lo hacía con pues, un señor con estilo. Y luego, puertas para adentro, es la pesadilla.
Vamos a saludar a Antonio Estella, que te acompaña también aquí en la noche de COPE. Es el abogado de María. Buenas noches. Después de este calvario en el que María decide poner fin esa noche en la que le manda un mensaje a su amiga, ahí no acaba todo. Que nos plantamos en marzo del año que viene y esta persona va a estar en la calle y además con una cosa peculiar, y es que habrá agotado el tiempo que tiene de alejamiento, ¿no? Explícanoslo.
Así es. Fijaros, lo más importante en los temas de violencia contra la mujer o de violencia de género es cuando por fin ellas son tan valientes de denunciar. O sea, ellas viven un... Y hablando con María muchas veces lo comentábamos. Para ella el golpe realmente fuerte no es el que recibe en la cara, sino el que recibe dentro de sí, en su moral, en su pensamiento. Si a esto le acompañamos el miedo o la inseguridad o la poca certeza de saber cuándo el agresor va a estar en la calle, es decir, cuándo va a poder recibir de una nueva agresión, pues claro, ese daño psicológico necesariamente se multiplica. Es muy necesario que toda la sociedad trabaje en la concienciación de que hay que estar muy al lado de estas personas, porque no son personas ajenas a nosotros, son nuestra vecina, nuestra madre, nuestra sobrina, que está en esta situación. Hay muchísimos canales de denuncia a los que se puede acudir para sentirte protegida en la ley no ampara. ¿Dónde está el problema? Cuando por fin el agresor ha sido condenado y cumple esa condena. Nuestro Código Penal es muy laxo, es muy flexible respecto a los agresores, pero no solo en temas de violencia, sino en general. Uh-huh. ¿No? El sistema legal español cree mucho en que el convicto, el reo, se tiene que reintegrar en la sociedad. Pero eso tiene que tener un límite, esa libertad, ese derecho a volver a la sociedad, tiene que tener un límite. Y el límite es evidente. ¿Dónde están las libertades de los demás? ¿Y dónde están las libertades de los agredidos? Y oiga, usted no puede mandar a un señor a la cárcel y mantenerle el mismo tiempo de orden de alejamiento, porque cuando este señor, lo primero que va a hacer cuando salga de la cárcel es tener ánimo de revancha. Y si usted no amplía esas medidas de protección y superprotege a las personas que han sido suficientemente valientes para denunciar estos hechos, pues es evidente que le está dejando usted en una situación de indefensión absoluta.
Pero es que es absurdo pensar que estando en la cárcel se le aplique esa orden de alejamiento. Alejado ya está. Y entonces ahora, ¿en qué momento os encontráis? ¿En qué momento estáis ahora?
Ahora un momento muy delicado. Primero porque él, el tiempo, sale de prisión. Este es otro tema bastante criticable. No sabemos cuándo sale de prisión, ni sabemos cuándo ingresa. Es decir, que la maltratada no recibe en ningún momento esta información. Con lo cual, nosotros sí tenemos una sentencia judicial que no ha sido... La sentencia del ingreso en prisión no es por los malos tratos en sí, sino por quebrantar una orden de alejamiento que ya tenía. Que no la quebranta una vez, la quebranta muchísimas. Pero es cierto que nuestro sistema judicial no está preparado para actuar con la rapidez y sobre todo con la contundencia necesaria para evitar que se salten las órdenes de alejamiento. Con lo cual, ¿con qué nos encontramos? Con que en el mes de marzo este señor acaba su condena, sale a la calle y nos tememos lo peor. Lógicamente.
A mí se me acaba el 8 de marzo, públicamente lo digo por lo que pueda pasar. El 8 de marzo, no lo digo muy en serio. De hecho, es que, mira, me pongo nerviosa porque estos 3 días que ha tenido de permiso ha sido revivir todo eso con el miedo y el pánico de que este señor, siendo quien era o quien se creía que era, lo ha perdido todo. ¿Cómo no voy yo a tener miedo? Sales adelante y todo eso, pero yo nunca me he encontrado con este tipo de psicosis. Esos 3 días no se lo recomiendo a nadie. Y como dice Antonio, yo solamente pensar que va a llegar marzo y que se me acaba la orden de alejamiento, ¿qué hago? ¿Me voy, me escondo? El que se tiene que ir es él, ¿no?
Efectivamente.
¿O qué esperamos? ¿A que venga y nos haga algo?
sin duda hay que endurecer la ley. Yo soy partidario de ser mucho más contundente y alargar las penas. No me refiero ya a la pena de ingreso en prisión, que ya es una pena bastante restrictiva, la máxima que tenemos en nuestro ordenamiento. Pero en el caso de personas que han sido maltratadas, que está acreditado, que se ha saltado reiteradamente una orden de alejamiento, y si no somos capaces, la sociedad en su conjunto, de hacer que las leyes mejoren, nadie va a mover un dedo.
María, vamos a dar ese mensaje que necesitan esas mujeres. Ahora mismo nos estarán escuchando. Aquí en la noche de COPE recibimos llamadas de mujeres que nos explican en ese momento a las 3 de la mañana que el marido está durmiendo. Yo he llegado a escuchar a muchas mujeres. ¿Qué les decimos? ¿Merece la pena plantarse y hacer una llamada?
¿Merece la pena? No. Estáis corriendo ahora mismo a coger el teléfono, marcar el 016. Además, te preguntan, son muy discretos, no se van a enterar, no se está durmiendo, no se van a enterar. Te hablan muy bajito, con cuatro cositas la ubicación. Tienen manera de encontrarte, de salvarte y de ayudarte. Y sobre todo eso, valientes, denunciar y que yo estoy aquí, que he salido de todo esto, porque aunque se sigue sufriendo, sigo siendo víctima, pero soy una superviviente. Y si yo estoy volviendo otra vez a tener el trabajo que era mi sueño, que yo dejé en La Sexta, estoy ahora en mi canal, estoy volviendo a ser yo, que eso es lo más importante, y María vuelve a ser María, pues tú tienes que volver a ser tú, porque seguro que te perdiste en el camino algo, y denuncia, y llaman aquí a la radio, también ayuda. O sea, sois muy un apoyo, que vosotros estéis aquí también. Es una manera también de denunciarlo, es una manera de llamar la atención.
Exactamente, que los que lo vemos también tenemos que llamar.
Ese sí, por
mensaje.
Favor.
Ese es el mensaje de María Montano. Muchísimas gracias, María, por el testimonio.
Gracias.
A vosotras, de verdad, muchas gracias, de verdad.
Y Antonio Estella también, muchísimas gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die.
Como dice María Jesús Hernández, creadora del grupo de investigación emergente de la violencia en pareja, el amor no duele.
El amor no duele. Una persona que te quiere no te hace daño. Entonces, eso es. Hay que concienciar a los jóvenes y hay que ayudarles a aprender qué pueden esperar de una relación, qué es sano que esperen de una relación y qué no lo es.
Porque lo sano es alguien que confíe en ti, que te quiera y que te cuide. Cualquier cosa que no sea eso es violencia. Son las 2 y 28, una hora menos en Canarias. Vaya historia, Isabel.
Tremenda.
Historia,
tremenda.
La de María, buah.
Pero el testimonio de María me parece lo suficientemente firme para que a todo el mundo le quede claro que no hay estereotipos en la violencia, que puede ser uno u otro y que hay que, pues bueno, si no detectarla a tiempo, si encontrar a gente que crea en ti y tú creer en ti mismo para salir adelante, que se sale. Que te estamos leyendo en todas nuestras redes sociales, que te vamos a recordar ahora mismo para que puedas comentar la historia de María y, bueno, pues todo lo que sea relacionado con el día que estamos haciendo muchísimo hincapié hoy.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Te estamos leyendo en nuestro Twitter, @lanochedecope, con el hashtag lanochemorada. También en nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope, o nuestro email, lanoche@cope.es.
Y tenemos dos números de teléfono abiertos ahora en directo a las 2 y 29, hora menos en Canarias. Para ti, el gratuito 950-6006, 950-6006, y el teléfono móvil 655-5959,
55-59-59. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. estar informado.
Este miércoles, Tiempo de Juego es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Qué bien suena una guitarra española a estas horas en directo en la noche.
Sí. Y además, cuando ya canta alguien de fondo, eso ya es maravilloso. Pero ¿a que no adivinas quién va a cantar esta noche? Bueno, tú sí lo adivinas, que tú sí lo sabes, claro, Isabel, qué pregunta más tonta. De verdad, qué preguntas tengo. Bueno, en realidad se lo digo a los oyentes, a que no sabéis quién ha venido hoy. Desde que tenía 4 años, ya comenzó a escuchar, a cantar cualquier canción, todo lo que pillaba por casa, tarareaba, en cualquier parte, cualquier rincón. Luego llegaron los concursos de karaoke. Ay, esas noches de karaoke, madre mía. En varios de ellos ganó, porque había concursos donde, bueno, es que se los llevaba a todos, ¿eh? No dejaba nada.
Y ahora esta madrileña acaba de lanzar su primer disco en solitario, Mi alma no está en venta. Un trabajo con 10 canciones maravillosas en las que predomina el estilo flamenco, con esta guitarra que acabáis de escuchar, pero también tiene un toque de pop y, lo mejor de todo, soul. Aroa Fernández, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a la noche de COPE. Oye, qué ilusión de trabajo. ¿Cuánto te ha llevado a hacer este disco y cuántas ganas le has puesto?
Pues ganas todas, todas y más. ¿Y cuánto tiempo? Pues alrededor de 1.5 años por ahí, más o menos, ¿no? Fue como 1.5 años por ahí. Así cerquita.
Yo decía que cantabas de pequeña. ¿Qué cantabas?
Pues mira, pues todo lo que pillaba. Cantaba mucho la de A mi carro, de Manolo Escobar, que en aquel momento pues era lo que escuchaba yo por casa. Y luego ya pues todo lo que pillaba, todo lo que iba saliendo, pues lo iba copiando y iba canturreando por ahí.
4 añitos, desde los 4. A lo mejor un poco antes, quién sabe.
Quién sabe. Que yo me acordara fue esa. Luego también tuve mi época de Pocahontas. Claro. Un poco de Disney, claro, todo eso.
Mira, me vais a permitir una cosa, porque esto hay que contarlo. Esto no se puede quedar aquí en casa ni en la radio, porque la verdad es que Aroa y Bárbara, que la escucháis cantar casi todas las noches, por decir todas, pues
las impares solo.
Pues según toca, no, según la hora y el minuto. Bueno, pues resulta que ellas dos han coincidido en un coro. ¿Me podéis contar esta historia?
Pues sí, en el coro Gospel Living Water coincidimos cantando gospel. Éramos de la misma cuerda, contralto. Bueno, contralto. Aroa podría ser lo que quiera, quiero decir.
Bueno.
O sea,
anda.
Soprano también se le quedaba bien. Lo que pasa que, bueno, que ahí se quedó y ella era solista.
Y tú también.
Bueno, yo canté. No.
Tú también.
Era solista en una.
Y yo en otra. Claro, nos dieron una cada una.
Vaya dos.
Y es verdad que Aroa decía mucho eso de no, a mí me viene fenomenal cantar en coro porque estoy aprendiendo un montón, lo decías mucho. Porque es verdad, ¿no? Lo del coro era una experiencia muy buena para luego hacer todo esto que lo tenías en mente desde que entraste.
Claro, para educar el oído y para... Como al fin y al cabo un coro siempre se diferencia por cuerdas, pues al estar tú en una de ellas y tener que estar invadida entre otras dos y tener que mantenerte en tu cuerda firme con tu voz, pues todo eso te educa el oído.
Estábamos al lado de los chicos. Irse con los chicos, que ya es complicado, pero te podías
ir. Hombre, que te podías ir.
O sea, que los coros te han aportado pues eso, ¿no? El poder controlar la voz. Bueno, tú la controlabas, ya venías controlada.
Ya venía controlada.
Tú venías controladísima.
Bueno, por el estudio ha entrado un poco para allá, ¿eh? Pero bueno.
Ha entrado como un cohete ahí, vamos ahí, pero...
Con la guitarra, todo. Pero este programa a estas horas suele pasar esto. Vamos con prisa, venimos del boleto, de lo otro.
Sí.
Esto es así.
Oye, si tu familia ha bebido la canción todo el rato contigo porque no parabas de cantar, ¿qué te decían cuando tú decías, oye, pero que yo quiero hacer esto, ¿eh? Pero de en serio, que va en serio.
Ellos lo único que me han dicho siempre, me han avisado de lo complicado que es.
Fíjate,
siempre me han dicho que supiera bien dónde me estaba metiendo, pero siempre me han apoyado. siempre, aparte que sabían que me gustaba y que me hacían muy felices, entonces se alegraron mucho cuando yo tuve la primera oportunidad de meterme así de manera más profesional, que fue gracias a Juanpi, pues ellos tan contentos. Lo que pasa es que siempre me han puesto los pies un poco a la tierra de decir, oye, que esto no es un trabajo cualquiera, que esto tiene su complicación y...
Juan P. es esa guitarra que habéis escuchado al comienzo, sí, del programa, ¿eh? Que ha sonado perfecta. Luego vamos a escuchar cómo suena todo, pero entonces tu familia te pone los pies en la tierra, te, sí, dice, hija, haz lo que quieras, pero que sepas que duro y hay que trabajar.
De hecho, sí, sí, de hecho ellos, en verdad, cuando me salió el tema de meterme más, de forma más profesional, yo me estaba ya iniciando en unos estudios de magisterio que me saqué también. Y bueno, pues ya sí que una vez que ya me lo terminé de sacar, ya fue cuando me dijeron, bueno, ya tienes algo seguro, ahora ya sí que te puedes embarcar en esta aventura.
Y tú pensando...
Teniendo algo seguro.
Bueno, ya he cumplido, ahora
ya he cumplido.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
No, qué lástima, a mí me siguen gustando mucho los niños. Pero sí que es verdad que, bueno, pues ese es un comodín que tienes ahí. También he ejercido como maestra, o sea que quiero decir que tengo mi experiencia, lo que pasa que, claro, mucho más vocacional para mí es la música.
De hecho, aparece en YouTube.
Eso es que, te iba a decir,
las primeras
que estamos
veces.
Hartos de contar la historia, pero en otra versión, ¿no? El típico chico que la arma en McDonald's, el típico chico que... No. Bueno, es que ella reventó YouTube y gracias a ahí también, pues fue cuando te colaste ahí y ya tuviste una oportunidad buena, buena. Cuéntanos, sí, eso. Sí.
Bueno, pues yo subí unos vídeos, colgué unos vídeos en YouTube, pero sin ninguna intención de nada. Lo subí... De hecho, subí vídeos sin aprenderme casi la letra. Me la estaba inventando un poco porque era en inglés y bueno, pues yo estaba ahí. Y entonces pues la colgué, tres vídeos, y uno así también de más flamenquito. Y ahí estaba Juanpe al acecho, buscando corista por YouTube, en un proyecto paralelo que tenía, y justo me encontró. Y entonces le gustó mucho la fusión que yo hacía, un poco la voz así más melódica y tal, y justo me escribió. Me dijo, oye, es que eres lo que estábamos buscando, tal, me gusta mucho. Y él pensaba que yo estaba trabajando ya y yo, que va, yo lo subí por subir el vídeo. Y a raíz de ahí, gracias a él, claro, fue por lo que yo empecé en esto.
En 2012 llega tu colaboración con Diony Martín, después de eso, con Quetito, la canción Amor Gitano. ¿Ese momento cómo fue, Aroa?
Pues fue la primera vez que me dijeron de grabar algo, entonces pues... Yo estaba muertita de miedo. Imagínate, grabar en un estudio era para mí, un estudio. Entonces, pues, encima con Diony, ¿no? Y que también, pues, es una persona que lleva muchos años en esto. Pero muy ilusionada, porque ya de ahí, venga, Beyoncé, tal, no sé qué. Y bueno, aunque me pusieron el reto un poco alto, porque, claro, Beyoncé, pues, no es cualquiera. Pero bueno, pero muy contenta. Al final sacamos justo la mezcla que queríamos y salió todo muy bien, muy bonito. Una experiencia muy buena.
Como este nuevo trabajo que tenemos aquí entre manos, Mi alma no está en venta. Yo tengo unas ganas de escucharlo ya. Tengo ganas de escuchar algo ya.
Sí, vamos a hacer un trocito de Llegaste a mí, que seguro que algunos oyentes lo habrán escuchado, que ha estado como un año así escuchándose por los medios. Así que vamos a hacer una pinceladita.
Llegaste a mí sin avisar, despertando en mi interior nueva melodía, dibujando otra manera de ver la vida, llenándome, enseñándome, descubriendo que sin ti ya no podría, porque en todo lo que hago, lo que siento, mandas tú. Parte de mi vida, eres quien me dio la luz, tú me lo das, gracias a ti puedo cantar mi música, refugio de mi alma, camino en soledad, testigo de mi sueño que tú sabes guardar. He descubierto mil formas de soñar.
y música, refugio de mi alma, camino en soledad, testigo de mi sueño que tú sabes guardar. Contigo he descubierto mi forma de soñar.
¿Alguna vez habéis escuchado algo tan bonito?
Con tanta mezcla y tanta identidad propia, me parece que no.
Os lo digo en serio, ¿eh? No es porque sea una conocida, es que, de verdad, ¿habéis escuchado el quejío ese flamenco mezclado con el soul? De verdad. Voy a colgar el vídeo que acabo de hacer en el muro de Facebook de la noche de COPE, para que veáis también cómo Aroa va transformándose, se va quitando los cascos, se va emocionando.
Me voy fusionando.
Es verdad, ya es como fuera todo, que me voy aquí a dejar el alma, porque su alma no está en venta, que lo sepan ustedes. Bueno, los años que llevas, sabemos por qué está esa mezcla, porque has tocado en varios géneros, has estado en muchas partes. Bueno, has estado en el coro que os digo, también has estado en Black Light Gospel Choir.
Sigo, de hecho.
Ah, sigues ahí, fíjate. Uh-huh. Ahí, pues claro, así no se va. Así no se va ese soul que lleva dentro.
No la quieren soltar.
Lo ha fusionado. Claro, soul, funk, jazz, o sea, tú lo has tocado todo, ¿no? Casi todo.
Lo he tocado en formación grupal. O sea, con el coro, alguna vez hemos hecho también otras versiones, más llevado al jazz o más llevado al funky, pero nunca en solitario. En solitario siempre me he enfrentado más de cara al tema más flamenco o más flamenquito.
Mira, justamente te iba a preguntar, porque en este mes de noviembre se ha celebrado el segundo Congreso Internacional de Flamenco, y con esta perspectiva que tienes tú de tanta fusión, ¿no?, que siempre se trata de innovar, ¿cómo ves tú el panorama del flamenco ahora mismo, ¿no?, con lo que tú estás haciendo y con lo que tienes alrededor?
Es que yo siempre lo digo, o sea, yo no, para mí el flamenco es una cosa y lo que yo hago es otra. Es que no tiene nada que ver. El flamenco se rige por unos códigos, un lenguaje que mi música no se rige por eso. La mía está fusionada, siempre digo que mi voz está fusionada por todo lo que yo he vivido en todos estos años. Entonces tengo mucha mezcla de mucha variedad musical. Pero el flamenco es otra vaina, es otra historia que merece mucho más respeto y, bueno, no más respeto, o sea, quiero decir, es un cante muy respetado, pero muy complicado de hacer. Entonces yo humildemente cojo algún quejío de alguna cosita que he bebido, pero bueno, no está, o sea, el flamenco es otra cosa.
Por ejemplo, tu referente es ahora mismo de lo que estás bebiendo últimamente, ¿a quién escuchas?
Pues si te digo que últimamente no me da tiempo casi a escuchar nada, estoy más centrada en mi música, pero sí, yo, por ejemplo, en el soul yo escucho mucho a Mariah Carey, a Whitney Houston, Beyoncé también, Alicia Keys, todos esos referentes que tenemos ahora tan cercanos, e incluso Michael Jackson. Y luego en el tema de flamenco escucho mucho a Niña Pastori, a Estrella Morente, Latana, Camarón. O sea, es todo un poco ahí paralelo, ¿no?
Yo conozco las intenciones de este disco, pues desde que nos conocimos aquel día ya tenías en mente hacer cosas. Siempre tenías esa inquietud, ¿no?, por sacar algo tuyo propio que saliera de ti, porque... Sí. Al final lo del coro pues es una cosa que ya tiene una identidad, ¿no? Tú querías algo con tu identidad. ¿Qué dice de ti este disco?
Ese disco dice lo que soy realmente. Tú le abres y le escuchas y esa es Aroa Fernández. O sea, nuestra idea, de tanto Juanpe como mía, porque el disco lo hemos hecho entre los dos, las letras y todo, la intención nuestra siempre ha sido hacerlo de la manera más humilde, principalmente, pero siempre de la manera más profunda, ¿no? De lo que somos realmente nosotros, la esencia nuestra. Por eso de ahí el título de Mi alma no está en venta, ¿no? Porque hemos querido hacer lo que realmente nos ha salido a nosotros y lo que nos ha apetecido. O sea, que tú escuchas ese disco y es realmente lo que somos.
Aquí no hay nada de algo que os hayan pedido, ¿no? Que estuviera fuera del,
no,
del plan inicial, ¿no?
No. Siempre tienes esa opción de poder hacer algo súper comercial, ¿no?, o algo para que pegue en un momento dado, en el verano, tal. Pero no, nosotros hemos querido hacer algo nuestro y algo bonito. Algo que sea muy bonito y algo con un sello grande como es el nuestro, ¿no?, que creo que hemos creado.
¿Cuál es el tema que más no vamos a decir que te ha costado, ¿no? Pero el que más recuerdo le tienes de haber pasado más tiempo con él, a lo mejor.
Más tiempo. Yo el que más recuerdo con más fatiga fue el primero que grabamos, pero porque, claro, te metes en un estudio, yo ya me había metido varias veces antes, pero nunca con tanta responsabilidad. Entonces te metes en un estudio, grabas voces con tus compañeros o haces coros a la gente, bueno, muy bien, pero cuando ya te metes tú y dices, no, es que lo tengo que hacer y tienes que hacer todo lo que sabes hacer en una canción. Entonces te empiezas a agobiar y empiezas a decir, quiero meter esto y ahora quiero meter lo otro, y al día siguiente lo escuchas y no te quedas conforme y te vas enfadada a tu casa porque dices, joder, yo quería haber metido esto y no me ha salido y mañana lo quiero cambiar. Bueno, yo soy, para eso soy horrible. O sea, ya Juanpe me tenía que decir, mira, que está bien.
Que está bien,
¿no? Estate quieta porque, párate, porque es que no puedes ser tan perfeccionista, es que no puede ser que todo... Y nunca te quedabas conforme, ¿no? Luego ya, a medida que he ido grabando los demás, aparte de que he aprendido, por supuesto, y el estudio, ¿no? En un estudio se aprende muchísimo, pero ya lo demás era diferente, iba todo como mucho más fluido. Pero el primero que fue Llegaste a mí, pues... Le tengo ahí... Bueno, de hecho, recuerdo que me tuve que ir al baño, llamar a mi hermano para... Hermano, que no puedo, que es que no me sale la voz. Y él animándome, pero chica, que no pasa nada, tú hazlo como sabes y tal. Tenía como mucha carga de responsabilidad.
¿Cómo que no te sale la voz? Si llevas desde los 4 años, ¿no te sale la voz? Aquí en casa, ¿cómo
para? No me salía, me quedé muda. Tuve que tomarme un té frío, ¿te acuerdas, Juanpe?
Sí.
Me tuve que ir a tomar un té frío porque yo mi sensación era que no podía cantar.
Bueno, es mucha responsabilidad, sí. Es un proyecto que soñabas hace tanto tiempo y ahora está aquí, ¿eh? Está aquí en la noche de Copa, encima de la mesa, o sea, es increíble.
Sí, la verdad que sí.
Aroa, queremos escuchar algo porque, sobre todo, no nos queremos ir de aquí sin dejar claro que Mi alma no está en venta es un sueño de Aroa Fernández desde prácticamente chiquitita. Acompañada de Juanpe, el guitarrista. Así que los micrófonos de la noche de COPE quieren escuchar algo que no sé si lo más adecuado es que sea esa, ¿no? Mi alma no está en venta.
Sí, sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Sí. Va a ser esa, va a ser esa.
Quiero ser la niña que fui una vez. El recuerdo me acompaña y en mi mente. Hoy la vida no es igual, no valora lo que tienes. El calor de una familia y el cariño de la gente son recuerdos, son anhelos que yo llevo. Somos esclavos de este mundo sin barrera. Aquí quien manda es el que más dinero tenga. Y quien se vende por una poca moneda. Pero yo digo que mi alma no está en venta. Somos esclavos de este mundo sin barrera. Y aquí quien manda es el que más dinero tenga. Hay quien se vende por una poca moneda, pero yo digo que mi alma no está en venta.
Y que no lo esté nunca, Aroa Fernández. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Cuando nace la mañana, llega el sol por mi ventana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora tenemos que adentrarnos en el mundo de las nuevas tecnologías porque vamos a presentarte una aplicación que puede hacerte ahorrarte, pero que un buen dinero al mes si la usas debidamente.
Radar Price es una comparadora de precios con la que puedes escanear un artículo y saber el precio en distintas tiendas físicas y webs de venta online. Vamos, lo que nos hace falta ahora muchísimo, sobre todo si eres joven y esto de organizarte no te va muy bien. Hay más de 15 millones de productos y se actualiza constantemente. Su CEO está aquí en la noche de COPE, Daniel Rodríguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, 25.000 usuarios que tenéis ya, Radar Price. Solo 8 meses de vida que tenéis.
Sí, desde febrero a marzo que la lanzamos y ya, bueno, hemos llegado a 40.000 usuarios ya.
40.000. Pues fíjate, sí. Me he quedado yo cortísima.
¿Y cómo surge esto de Radar Price? ¿Cómo se os ocurre?
Vale, pues Radar Price nace pues de la propia necesidad, ¿no? De estar en una tienda, que te digan que el producto que vas a comprar está al mejor precio y luego al cabo de un tiempo te das cuenta que lo has comprado caro, porque lo ves en otra tienda más barato, lo ves en internet y bueno, pues te cabreas, ¿no? Entonces surgió, teníamos conocimientos técnicos, conocimientos de montar empresas, dijimos vamos a hacer una herramienta con el móvil que solamente escaneando el código de barras pues te diga en qué sitio lo venden más barato. Esto nació de la forma online, ¿no? Pero luego dijimos, claro, mucha gente le cuesta mucho que pues tener que esperar a que le entregan el producto o muchas historias. Entonces le gusta comprar en tiendas físicas. Entonces dijimos, vale, pues traemos a introducir la aplicación tiendas físicas.
Pero vamos a ver, cuando un producto cambia de precio, porque ya sabes que muchas veces pues hoy vale 1,25 o lo que sea y mañana vale... ¿También tenéis en cuenta el cambio de los precios de los productos?
Sí, los productos actualizan los precios a diario, porque hay mucha variación. A lo mejor un día un teléfono te vale 700, como que otro día te vale 500. Entonces tenemos cada día la alerta de los precios, de si baja, si sube, es muy variable.
Y nos podemos ahorrar hasta un 23% en cada compra.
Exacto, ese 23% lo hemos calculado entre el precio mínimo y el máximo de media de todos los productos que se han buscado. Se han buscado más de 100.000 productos diferentes, pero el ahorro puede ser mucho mayor.
¿Y qué tipo de artículos podemos ver en vuestra aplicación, Daniel?
Pues puedes buscar cualquier tipo de producto que se te ocurra, cualquier tipo de producto que vendan en más de una tienda. Pues desde electrónica hasta cosas de deportes, cosméticos, incluso hasta la gasolina. Te decimos el precio de la gasolinera que tienes más barata cerca tuyo.
Hay claro. Currantes de esta hora, madrugadores, trasnochadores, atentos, ¿eh? Atentos con esto que Radar Price, hay que tenerlo en el teléfono, no va a venir nada mal.
Sí, el objetivo es que cualquier producto pueda saber el mejor precio, dónde lo vender más cerca, más barato. Y al final que ahorres dinero.
¿Y comida también, Daniel?
En alimentación, bebidas también. O sea, te decimos cuáles son los supermercados que venden el precio, que tienen el producto al precio más barato. E incluso te decimos dónde está el supermercado.
Mira, esto está muy bien. Para los recién independizados que tienen que ponerse a hacer la lista de la compra y no saben cómo gestionar ese dinero, porque bueno, estamos aprendiendo todos.
Sí, pues y ahora de cara a Navidades también, que todos tenemos que comprar regalos y al final vamos a ir al centro comercial, nos gastamos el dinero y luego al final nos arrepentimos un poco.
Eso sí ahora, que va a ser importante.
Exacto, sí. Yo creo que ahora lo vamos a petar.
Lo vais a petar, ya vais por 40.000 usuarios. Pues nada, Daniel Rodríguez, CEO de Radar Price, que por muchos más usuarios, que es muy útil. Gracias.
Gracias, un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es interesantísimo, porque además en las compras online también es importante saber pues a quién se compra y, bueno, existen chats. No sé si te has metido alguna vez en algún foro de estos. Oye, ¿y esto cómo está mejor?
Yo estoy todo el rato mirando foros.
¿Verdad?
Todo el
bueno,
tiempo.
Sí, y, sí. Y además donde tú como comprador te puedes informar sobre el vendedor y el producto antes de decidirte definitivamente a comprarlo.
Sí, yo lo hago constantemente porque como nunca sé exactamente, no conozco bien el producto, pues me informo para la gente que ya ha comprado. Y para eso nace el chat comunitario Community Messaging, que permite a los compradores que les aconsejen por embajadores de la marca, que aconsejan y que nos especifican un poco pues si vamos a hacer una buena compra o cuál es la mejor para depende del uso que le vayamos a dar. Beatriz Zabalegui es portavoz de eAdvice, creadores de este chat. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuáles son las principales necesidades, lo primero, para un comprador? Un comprador online.
Pues el comprador online, bueno, es muy exigente y lo primero que hace es informarse sobre el producto que va a adquirir. Y el primer lugar al que acude es al e-commerce, ¿no? Al site donde va a comprar el producto. y busque información de todo tipo. Entonces, bueno, partiendo de esta base, nosotros lo que proponemos es, aparte de proponer un que atención al cliente asista a los visitantes online y en tiempo real, ¿no? Cuando el visitante tiene una pregunta que un profesional le pueda asistir, proponemos que además los fans de una marca o los mejores clientes, los embajadores, ¿no?, que del e-commerce, del producto, que le den consejo en tiempo real y en el mismo site.
Bueno, pues esto viene muy bien, sobre todo para fidelizar clientes, ¿no?
Eso es. Además de fidelizar, ¿no?, una marca pone confianza en sus clientes o en sus fans, una plataforma de asistencia en tiempo real, de la forma que ellos, en su tiempo libre, cuando quieran, se pueden conectar a un pupitre como los profesionales y asistir a otros visitantes. Además, pueden interactuar con otros usuarios que también aconsejan a otros visitantes. Comparten, por ejemplo, el mismo hobby, ¿no? Yo soy una persona que asiste online en un sitio de viajes y soy apasionada de los viajes. Entonces, yo también interactúo con los otros usuarios de viajes. Y además, bueno, Garnet ya predijo que los e-commerce que introducen en su site un chat comunitario, ¿no?, un community messaging, van a ahorrar entre un 10 y un 50% en costes de atención al cliente, ya que conseguimos que atención al cliente se centre en los usuarios que tienen valor añadido, ¿no?, que están cerca de la conversión en el site, y la comunidad se la proponemos a esos usuarios que están en una fase de descubrimiento en el site, ¿no?, que necesitan un consejo. Por ejemplo, me conecto a un site y quiero comprar un regalo para mi hermana. Y hay un miembro de la comunidad que me va a decir, pues mira, yo he probado este producto y es genial. O estoy planificando un viaje. Y hay otro miembro de la comunidad que me va a aconsejar rutas, destinos.
O sea, que al final entonces, se convierte bueno, en una comunidad también de recomendaciones. Pero Beatriz, a mí hay una cosa que no sé si me fastidia o es porque no sé yo gestionarlo demasiado bien, pero cuando te pones, por ejemplo, a buscar un producto concreto o para organizar un viaje o ir a cenar a algún sitio, bueno, te encuentras con numerosos foros, numerosos chats. ¿Hasta qué punto debemos fiarnos de lo que pone ahí la gente? Y si realmente es gente que ha sido usuaria de esos productos o son parte del marketing de los establecimientos para tener buena imagen, ¿no?
Eso es. Nosotros proponemos a los e-commerce un poco para evitar bueno, aparte de que está bien, ¿no?, que en los foros, en las redes sociales, los usuarios compartan su opinión.
Por sí, pero ¿hasta qué punto nos tenemos que fiar nosotros de todo esto?
Yo creo que es muy fiable porque al final un cliente contento lo va a decir y un cliente que no está contento también. Las marcas que podemos hacer reaccionar, ¿no?, al cliente que no está contento, pues vamos a ver por qué no lo está, qué podemos mejorar. Y luego, bueno, en general, en un community messaging donde los usuarios van a participar, las marcas pues les ofrecen, por ejemplo, una forma de fidelizar eso, por ejemplo, pues descuentos o invitaciones a eventos. O bonos de promociones, probar productos. Es una forma de fidelizarles, pero las marcas en ningún momento están interesadas de que sus clientes digan cosas que no opinan o que den consejos que no son válidos, porque al final lo que va a hacer es que tengan una mala reputación y actualmente un cliente descontento es un cliente que ya no vuelve. Y además es un cliente que puede hacer muchísimo ruido en las redes sociales. Entonces las marcas sobre todo estamos como intentando que se fíen en los consumidores, ¿no?, y que les den la palabra, sobre todo que les den la palabra en su mismo site, porque además es una prueba de que confían en ellos y confían en el feedback que ellos pueden transmitir, y sobre todo al usuario le da mucha confianza.
Claro.
Entonces ya no sirve el vamos a taparnos los oídos, vamos a cerrar los ojos porque no queremos ver al cliente descontento. No, es que si está descontento vamos a tomar medidas, vamos a ver en qué fallamos para poder mejorar y sobre todo fidelizar clientes.
Que el cliente siempre tiene la razón, vamos, esa es la ley de este asunto. Beatriz Abalegui, sí, portavoz de eAdvice, habéis creado este chat Community Messaging que va a ayudar a compradores y también a los embajadores de la marca. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.